8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este martes 15 de enero. Les habla Tomás Cardoso. Un placer estar aquí con ustedes en nuestro espacio Hoy en Cuba, acompañado como siempre de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba y sin faltar las voces de los protagonistas por esta oposición dentro de la isla.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y toda la invitación a la audiencia, lo que más vale tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, un placer, Tony Simón hoy en el control técnico y Berta Raval en la producción. Un placer nuevamente, Tomás Cardoso, compartir con usted agenda cargada en esta tarde de Hoy en Cuba. En breve, pues vamos a tener actualización de todo lo que ocurrió el pasado sábado allí en la iglesia metodista de 25 y K. Continúa la repercusión al respecto. Más adelante, pues tendremos información desde Holguín. Aparentemente también el pasado fin de semana en la capital holguinera, los cuentapropistas, ante el hostigamiento de los inspectores gubernamentales, prefirieron regalar y echar a un lado todos los abastecimientos y productos que dejárselos confiscar por parte de las autoridades. Esto ocurrió también en Holguín durante el pasado fin de semana. Y terminamos también en Velasco, Holguín, donde un activista, Manuel Martínez del CID, ha sido reprimido en la jornada de hoy. Todo eso aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba, en la próxima media hora. Pero vámonos ya a la capital cubana. Por cierto, queríamos decirle a la audiencia que esperábamos tener información sobre Ronald Arzuaga Agüero, este joven de 17 años, hijo del preso político de Alberto Arzuaga, que cumple hoy 22 días en huelga de hambre, y este joven fue reprimido ayer en la terminal provincial de Camagüey. No se le permitió viajar a Santiago de Cuba, donde acudiría a la sede de la Unión Patriótica de Cuba. Pero nos dice la producción que sí ya tenemos el contacto en la capital cubana con Pedro Luis García, este contrapropista, vendedor de libros en la capital cubana. Pedro Luis, un placer y gracias. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Un cordial saludo. Tengan todos. ¿Cómo están?
Bueno, bien, Pedro Luis. Ayer estuvimos acá un director de teatro. El lunes amaneció de la siguiente manera. Quiero tener la gentileza de leer esto en contigo. Yo sé que tú estuviste ahí, pasaste por 25 y cada la sede de la Iglesia Metodista, pero un cubano que se identifica, pero no quiero dar su nombre por razones obvias, dijo así: una falta de respeto total, un escándalo que duró más de 6 horas. Eran las 2 de la tarde y esto parecía una tribuna abierta. No por gritar más alto significa que tengas la razón. un acto generador de odio y de repudio. Entiendo su derecho a predicar lo que quieran dentro de las paredes de la iglesia metodista, pero me parece una falta de respeto lo que hizo esta iglesia, que se encuentra, sí. se encuentra enclavada en la esquina de 25 y K en el día de hoy, con pantallas y equipos de audio que se escuchaban muy fuerte. No tengo como ciudadano por qué aguantar este tipo de contaminación sonora, donde aparte de invadir la privacidad de mi vecindario, se permite que se hagan discursos donde se ataca la dignidad de sectores de la población cubana, donde se inculcan valores machistas y se motiva el odio y la discriminación por orientación sexual. Uno de los artículos más importantes de nuestra Constitución expone que el gobierno cubano está en contra de toda manifestación de odio o de repudio que provenga de origen racial, religión o identidad sexual. Y ahora me pregunto, ¿por qué el gobierno cubano permite esos discursos hegemónicos como están invadiendo en mi hogar? Si la comunidad LGBT cubana se uniera y comenzara a hacer escándalos públicos de esta manera ofensiva en contra de la iglesia, ¿lo permitirían? Eso escribió un cubano, Pedro Luis. ¿Qué viste el sábado ahí? Cuéntanos.
Bueno, visualmente esas mismas palabras las pude presenciar yo cuando fui a una librería cercana al local y pasé por ahí, y ellos estaban en los preparativos de ese carnaval poniendo sillas en los patios interiores. Y visualmente presencié un cartel, una valla gigantesca en contra del matrimonio homosexual. Te digo lo siguiente, ellos están tolerados por el gobierno. Si la Iglesia Católica, otro movimiento independiente, LGBTI, hace eso, va preso. Van los camiones y se lo llevan preso. Si la Iglesia Católica lo hace, también van preso. Porque la Iglesia Católica está tolerada, pero más reprimida que las iglesias metodistas. Entonces, como le han dado rienda suelta, ellos hacen, aquí no es lo que tú hagas, sino lo que te dejan hacer.
Y me llama la atención, Pedro Luis, qué cantidad de metodistas ahí. Me llama la atención que el pastor de esta iglesia, ellos están haciendo campaña por el sí en la Constitución. Cuéntanos.
Sí, ellos son, ellos son unos locos aferrados. Yo no sé qué tipo de cristianismo es ese. No sé qué tipo de cristianismo es. Vamos a ver si la próxima semana ellos van a hacer el mismo espectáculo. Vamos a ver si el sábado van a montar la misma escenografía, con el mismo carnaval. Dan unos gritos que parece que se le entró un santo a Yemayá, Changó, Atala. Yo quisiera que tú los vieras cómo se ponen ellos.
Ahora, Pedro Luis, alguien les dio permiso, porque tú sabes que este tipo de manifestación en la calle vas preso. Viene la policía y te lleva preso.
No, ellos no lo están haciendo en la calle. Ellos lo están haciendo en el antes del parterre, en las inmediaciones, dentro de las rejas de ellos. Que coinciden con el jardín.
Dentro de la reja, sí. Pero no dentro del templo. Pero no dentro del templo.
Sí, en su territorio, sino en su territorio, en el jardín. En el jardín.
Bueno, ¿y qué pasaría si dentro de una casa... ¿Y qué pasaría dentro de una casa, de un jardín, de un miembro de la comunidad LGBT en Cuba, comienza a gritar improperios contra una denominación cristiana?
Preso.
¿Estás ahí, Pedro Luis?
Sí, me escuchan.
Sí, te escucho perfectamente.
Sí, preso, va preso. ¿Me escucha?
Te escucho, Pedro Luis, adelante.
Sí, que es imposible hacer eso, imposible.
¿Y qué no tú crees que hay detrás de esto? Ahora, tengo otra pregunta para ti. ¿Cuál será la posición? Sería bueno, hablábamos ayer con alguien en este espacio, que los activistas de la comunidad LGBT acudan al CNESET. Mariela Castro, hija del gobernante cubana, directora del CNESET, que se ha convertido en una abanderada de la lucha por los derechos de la igualdad sexual en Cuba. Caramba, sí. Nadie ha ido a verla para preguntar, ¿y cuál es tu posición al respecto?
No, ella no tiene opinión, no quiere opinar, no sabe nada, no sabe ni quiénes son, ni dónde está el templo ese, ni nada. Como que se hacen desde la vista gorda, para no buscarse problemas y para no verse comprometido con una secta religiosa.
Ahí me llama la atención finalmente, Pedro Luis, que de este mismo templo partieron las campañas y los carteles por la derogación del artículo 68 por la igualdad del matrimonio homosexual.
Sí, hay unas gigantescas vallas. No entiendo bien lo que me está diciendo, pero sí, vi visualmente vimos.
El artículo, sí, te decía el artículo 68 de la Constitución que garantizaba el matrimonio igualitario, que fue derogado en la versión final,
sí,
de la Constitución.
Ah, perdón. Sí, sí, ahora que sí, dos años. Se lleva a referéndum, sí o no, hay que esperar 2 años. Sí, sí, ya entiendo ya, sí.
Bueno, cómo no, Pedro Luis, gracias por estos detalles. Entonces veremos a ver qué pasa la otra. Eso, y esto fue exactamente el pasado sábado.
Se va a hacer, parece que todos los sábados en horas de la mañana. 9 de la mañana comienza.
Imagínate tú. Las gracias ahí en La Habana a Pedro Luis. Pues Pedro Luis, un placer como siempre. Pedro Luis García, vendedor de libros en la capital cubana de La Habana. Nos vamos a la ciudad de Holguín. Un placer desde la capital holguinera de la presentación de doctor Ramón Zamora. Doctor Zamora, un placer. Buenas tardes.
Oiga, un placer para usted, Tomás, y para la radioaudiencia. Un saludo muy afectuoso.
Bueno, queremos información, todos los detalles que nos pueda aportar. Dirección, ¿dónde está ubicado esto? Está fluyendo, pues, en el portal digital Cubanet, especializado en temas cubanos. Hay dos videos bastante, pues, fuertes y claros de un grupo de carretilleros, vendedores de ciertos tipos de alimentos en la capital holguinera. Aún no tengo la fecha precisa, si fue sábado o domingo, usted nos dirá ahora. Y no tengo la posición geográfica dentro de la capital holguinera, pero evidentemente eran muchos que, según dice el video de publicado por Cubanet, ante el asedio de los inspectores estatales, estos cuentapropistas prefirieron regalarle a los cubanos que estaban ahí de compra los productos y otros incluso desecharlos antes que fuesen confiscados por los inspectores. Cuéntenos, ¿dónde ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue esto, Zamora?
Bueno, este pasado domingo 13, en la avenida Anicio García, en el reparto Vista Alegre, o sea, frente a la holguinera, conocido comúnmente por la comunidad como La Potajera, ocurrió este incidente que cuando los inspectores en horarios de la mañana se aparecieron allí ante los cuentapropistas y como tienen que estar moviéndose en diferentes lugares y ellos estaban allí situados en un lugar donde comúnmente pasa todo el mundo a comprar hortalizas, tomate, ajo, cebolla y demás cosas para su casa. Bueno, pues aparecieron los inspectores junto con la policía y arremetieron contra ellos, quitándole estas carretillas y subiéndolas a un camión para hacer el decomiso de este tipo de artefactos que ellos hacen para poder vender sus productos. Y ellos, indignados por la acción injusta del Departamento de Inspección, bueno, pues volcaron todas estas carretillas para que el pueblo entonces sirviera de ellas antes que el Estado le hiciera decomiso de estos productos para que no se los llevaran y que sí el pueblo se beneficiara con ellos.
Doctor, ¿qué cantidad de cuentapropistas habitualmente están en esa avenida ahí?
Bueno, ahí sí hay un promedio de 20 y tantos cuentapropistas que... unos ofertan otros productos como son refrescos, bocaditos y otras cosas, y los otros que por lo general el resto que está allí, bueno, pues vende piña, tomate, ají, cebolla, todo lo que en este caso son productos del agro que no se encuentran, el Estado no provee los agromercados. Y como el pueblo no encuentra en los agromercados este tipo de cosas, bueno, pues va a buscarlo exactamente en estos lugares.
Ahora, eran unos 20 carretilleros.
Sí.
Ahora, le pregunto yo, ¿estos carretilleros tienen licencia legal? ¿Cuál es lo que pasó? ¿Que estaban vendiendo algo que no estaba autorizado? Porque lo que usted está diciendo, estaban hablando de la confiscación no solo de los productos, sino de las carretillas.
Sí, lo que sucede es que la patente que ellos tienen es para que estén desplazándose por la ciudad, por estos lugares, vendiendo sus productos, pero no pueden estar establecidos según la autorización que tiene como cuenta propista, tiene que desplazarse por la ciudad, pero no estar situado en un punto específico. Y como ellos generalmente, porque estos son artefactos pesados y armados rústicamente, bueno, pues muy molesto, y hay algo infrahumano bastante, de condiciones prácticamente de esclavos, ¿no? Y entonces ellos pues se sitúan en un lugar, y como estaban violando para el departamento de inspección, estaban violando esa indicación, bueno, pues por eso es que le hacen el decomiso de lo que están ofertando.
Ah, ya entendemos. Lo que está ocurriendo es que la violación en este caso no fue, porque en algunos casos en otras provincias ha ocurrido que ellos tienen una cantidad de productos autorizados por la licencia. A veces venden algo que no puede y entonces se da el pretexto para la inspección y la confiscación. Pero en este caso no fue ese. Lo que ocurrió es que estaban parados y ellos no pueden pararse. Esa es la historia.
Exacto.
Bueno, ¿y qué pasó después del domingo? ¿Estas personas iban allí todos los días o el fin de semana? ¿Se han vuelto a ver ellos allí? ¿Alguno acudió?
Sí, cómo no. Ajá. Sí, ellos no. Esto es algo que se llama sustento familiar, y entonces estas personas no van a dejar de trabajar, de esforzarse por mantener a su familia, y de hecho ellos van a seguir yendo allí, bueno, y lo están haciendo también, están yendo al lugar a vender, a ofertar lo que tienen para poder sustentarse.
Doctor, y finalmente, ¿qué ocurrió ese domingo después de esta actitud de rechazo, de protesta que ellos tuvieron? ¿Por fin le confiscaron las carretillas o no?
Sí, las carretillas fueron confiscadas, pero bueno, de todas formas el rechazo fue general por parte del pueblo. Incluso allí los vecinos del lugar se manifestaron en contra de esta arbitrariedad por parte de la policía y el departamento de inspección. Y por este apoyo del mismo pueblo, bueno, pues ellos se mantienen allí y con el apoyo de la comunidad.
¿Y cómo ellos recuperan estas carretillas? ¿Hay que pagar una multa?
Bueno, sí, tienen que pagar una multa, pero bueno, generalmente ellos la dejan porque las multas son bastante excesivas, ¿no?
¿Y entonces ¿qué hacen?
Lo que hacen es armar.
Arman otra carretilla.
Más. Sí, claro.
O sea que dejan la carretilla, la dejan confiscada y es preferible confeccionar otra. ¿Eso es lo que usted dice?
Sí, claro, porque es más rentable. Imagínese usted, las multas son increíbles.
Ahora, doctor, finalmente, ¿qué representa para ustedes los holguineros? Hay una campaña, como usted sabe, las nuevas restricciones que entraron el 7 de diciembre al contrapropismo, el gobierno dijo que iba a eliminar la licencia de carretillero. Sin embargo, muchos cubanos hablan que estos carretilleros, ante las limitaciones que hay de acceso a productos del agro y los precios, ofrecen un servicio que es vital para la población. ¿Lo comparte usted?
Bueno, imagínense aquí en Holguín hay un promedio de 43 a 44 mil cuentapropistas, y dentro de ellos la inmensa mayoría exactamente se dedica a este tipo de licencia, ¿no? Que es en cuanto a vender productos de agro y demás. Imagínese usted que son exactamente estos son el sustento del pueblo, porque como tal el gobierno no tiene nada que ofrecer. Los mercados aquí están vacíos, no tienen nada, prácticamente no tienen nada. Y estos son las personas que exactamente están manteniendo al pueblo, y desgraciadamente también, de paso, mantienen también a la dictadura férrea castrista. Pero bueno, yo pienso que al final ellos tienen que ceder algún espacio, porque creo, por lo que estoy mirando, que el pueblo no va a tolerar este tipo de injusticia y romper lo poco que pueden armar para sustentar a su familia. Creo que eso, al final, bueno, creo que esto va a ser una espada de Damocles para el mismo rey.
Como nos las gracias allá en Holguín, pues al doctor Ramón Zamora. Y desde Holguín nos quedamos ahí en el propio territorio provincial. Tenemos el contacto ya en Velasco, ahí en el territorio oriental, con el activista de Cuba Independiente y Democrática, Manuel Martínez. Manuel, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a todo el colectivo de Radio Martí, que Dios los bendiga.
Bueno, gracias a usted y a su esposa. Manuel, en la mañana de hoy queremos todos los detalles. Usted fue reprimido nuevamente en la Engina, allá donde usted tiene su finca. Cuéntenos dónde ocurrió, qué pasó.
Sí, mira, yo salí desde mi finca, yo me quedo 10 alternos allá, tenemos una casita aquí para la niña, yo venía una yegua con unos plátanos para vender, para comprarle algún poquito de leche, porque aquí no hay de nada. En Velasco, y cuando venía por el barrio de la Gira, el círculo social estaba adornado con varias banderas en colores, parecía la un evento grande que iba a acontecer. Eran personas del municipio y de la provincia a reafirmar el comunismo, a voto por el sí, con la nada, un camuflaje. Entonces, yo pasé, yo soy contestatario, soy opositor, como todo el mundo lo sabe, y una señora y una familia allí me gritó, oye, mira, van a traer pipas de cerveza y no tenemos agua, y abajo el comunismo, y entonces yo la apoyé, y le dije que sí, que estaba bien, que no querían cerveza, que trajeran agua. Y en eso, el Chivatón, el colaborador de la Ciudad de Estado, trabaja con ellos desde hace años, Domingo Paz Valero, este hombre tiene como 50 años, que siempre anda con escopetas inventadas, aquí en Santa Rita de Velasco hay un mecánico que arregla esas escopetas. Él se ha metido a la finca mía, yo lo he visto, le he dicho que no se meta, él anda vigilándome, ¿no? Este domingo me amenazó, me cayó atrás en eso. Allí la gente se metió y le dijeron que me iba a matar por gusano, que yo soy un gusano, que yo soy un chivato. Entonces más adelante, como a 200 metros, está un sobrino de él, que es el que lo instiga también, y le dice de mí. Y le dije, mira, por tú estar entiando a Domingo, mira lo que pasó, también me ofendió, me dijo mil cosas, y la mujer tuvo que sujetarlo. Yo le di la espalda, seguí. Casi me atacan, yo no les ataqué, pero bueno, si me atacan, me voy a defender con todo lo que tengo. Es bueno saber que este domingo ha echado a perder varias salidas ilegales. Desde hace años él me rodea por la costa, por Caletones, ¿ves? Porque de la gira Caletones hay unos cuantos kilómetros, pero él vive con una escopeta y ha encontrado botes de esos que hace la gente para irse ilegal. Y los entrega a la policía. Es un perro comunista, defensor del comunismo, es un analfabeto por completo. Yo quisiera que el mundo sepa, él me amenazó de muerte, yo voy a estar preparado, porque bueno, seguro.
Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Luego de esta amenaza, tengo entendido que usted acudió a fiscalía.
Sí, cómo no, fui a la policía y allí se lo presenté la queja como tal. El policía me trató bien, me dijo, ¿qué te quiere? Y yo, bueno, voy a ponerte en conocimiento y voy a seguir para adelante, yo voy a llamar a fiscalía y voy a poner en contexto esto, porque yo no, me dijo, no, está bien. Incluso yo le dije, él me conoce, él sabe que yo soy contestatario. Me dijo, no, pero por eso, pero ¿cómo es eso? ¿Tú te pueden hacer eso? Y bueno, quedó conmigo, me dijo, no, yo voy a tomar medidas, vamos a ver. Yo,
¿quién lo atendió ahí? ¿Quién lo atendió ahí, Manuel, en la policía?
Es un policía que estaba del frente de la unidad, porque precisamente me dijo, mira, este sector está para allá, para ese evento, para la gira, ¿no? Quiero decirte que hay las computadoras, las que me agredían más aquí en la casa, eso están como a la defensiva, están como callados, los más inteligentes, ¿no? El mismo, hay dos oficiales de seguridad de Estado que ya me han tirado el mensaje, como que ellos a mí no quieren hacerme daño, que hoy mismo uno me preguntó, no voy a decir su nombre porque es hasta penoso, es hasta familia mía, y yo le dije, mira, el que no tiene las manos embarradas de sangre, que no tenga miedo, que no te va a pasar nada. Ahora sí, no sigas colaborando ni te barres la mano de sangre. Porque esto se va a acabar y se va a acabar pronto. Ya esto no lo aguanta nadie. Y no, me dijo que sí, que no, que él no tiene caca, que él... Y hay otro oficial de la Seguridad del Estado también que quiso hacerse bueno con nosotros todavía. Con mi esposa, la llamó por teléfono para... hacerse el policía bueno, pero yo sé... Mira, antes, en otros tiempos, a esta fecha, ellos por cualquier cosita me asediaban, me peleaban, me provocaban. Y yo me siento más libre que nunca, porque bueno, hoy este incidente, pues quiero que sepa que el sobrino de este también me ofendió.
¿Y el sobrino, ¿sabe usted cómo se llama el sobrino?
Sí, cómo no, Robin Martínez Roja, otro chivatón, otro colaborador de la Seguridad del Estado. Él toda la vida ha sido chivato y lo ataca a los comunistas. Ellos son de las giras. Yo quisiera que el mundo sepa, porque yo soy una persona mayor, tengo una niña, no menos que quisiera perder mi vida ni tener que matar a nadie. ¿Me entiendes? Yo,
bueno, pero antes que esto ocurra, sabemos que es el comunismo y son las cosas que pasan ahí, pero siempre hay abogados que colaboran con nosotros, que tienen información. Hay que acudir al sistema, Manuel.
Sí, toma, mira. Yo, perdona que te interrumpa, te quiero hacer una pregunta, porque yo en otro momento te voy a llamar, pero no sea un programa. Porque mira, aquí yo en Estados Unidos hay tres o cuatro que yo sé dónde están, incluso que me golpearon en altos repudios, que me sediaban. Hoy vienen como Carmelina. Yo no quisiera hacerle daño a nadie. Mira, la mamá de un joven ahora en estos días, hace una semana atrás, me hizo bajar de un coche. Me iba a golpear. Y el hijo de ella vive como Carmelina allá en Estados Unidos. Por cierto, el joven no me ha hecho nada. Pero bueno, me ofendió a mi madre, me dijo horrores, me dijo que había que
¿Y por qué usted no acudió a la fiscalía a denunciarla también? Debió haberlo hecho. Porque por lo menos para que quede sentado que usted está preparando un caso, porque estas amenazas son constantes, Emanuel, contra usted, y un día se les va a ir la mano.
Sí, yo, mira, sí, yo te entiendo. Ya yo estoy con mis situaciones de trabajo. Yo vivo en el monte más que aquí. He tenido que la vida, nosotros no tenemos ni caso. Pero ya esta semana me voy a ir para Berlín, a fiscalía, y voy a ver incluso un abogado para que él me oriente, ¿eh? Porque aquí hay abogados buenos, que defendió a Eduardo Cardés, y eso es un abogado bueno, que no tiene miedo a los comunistas, ¿eh? Para ponerme a la defensiva, porque es verdad que en cualquier momento puede pasar algo.
No, eso es un buen punto, como este espacio ha recomendado el abogado de Puerto Padre, la Tuna, Alberto Méndez Castillo. Es importante, sí. Independientemente... Independientemente, Manuel, de... todos sabemos cómo lamentablemente el poder político interfiere en el sistema judicial cubano y no es democrático e independiente, pero es importante poner la queja, porque miren lo que le ha hecho este hombre usted, y además ese hombre tiene permiso para portar armas.
Yo, él lo toleran, ¿ves? Él lo toleran porque él anda siempre con armas en ventaja. Incluso hay un mecánico en Santa Rita que escopeta, ¿no? Él anda cazando, con la vista de cazando, velando a uno. Se ha metido a mi finca, que yo lo sorprendí un día, y aquí no te metas, que mira, yo pongo trampa para perros y cosas, que sé cuándo. Pero él se mete, se fue el tiempo que yo lo sorprendí, pero él se mete escondido. Y en Caletones, por ahí en la zona de Caletones, él también la vive merodeando, buscando botes y buscando barcos.
Entonces, entonces hay un hostigamiento personal de este señor Domingo. ¿Cuál es el apellido?
Paz Valero, él en sí es roja.
Domingo Paz Valero. Entonces, este señor tiene una campaña abierta contra usted. ¿Esto es por iniciativa de él o porque a lo mejor se lo ha pedido la oficialidad para que lo apoye en esto?
No, se lo ha pedido la oficialidad, a través de esos mismos, del mismo sobrino, que es más inteligente. Él obra por lo que le dicen ellos. Él es tremendo persona, falta de conocimiento. Él es muy muy torpe, pero para hacer daño no es torpe. Él es malo y cínico, pero él obedece a la oficialidad y que lo manda y le dice y le rinde a ellos,
Como nos las gracias, Manuel Martínez, allá directamente de Velasco Holguín para nuestro espacio hoy en Cuba. Las gracias a todos los que participaron. Así concluimos el programa de hoy, aquí a las 5 de la tarde, hoy en Cuba, en Radio Martí. El agradecimiento a Tony Simón en el control técnico y Berta Raval en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes la invitación mañana permanente a las 4:30 de la tarde con lo último del acontecer nacional. Ahora lo dejamos. Viene próximo el noticiero de Radio Martí, no se lo pierda, con lo último en el acontecer nacional. Hasta mañana.
Sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día. Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martín.